Padre eterno, alto y exaltado, te amamos. Señor, te queremos pedir esta mañana que hables a nuestro corazón. Señor, te pido por las que no te conocen, que tú, Señor, abras su entendimiento y vean la belleza de la cruz. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas que la edifique su vida, las ayudes. Señor, bendice nuestro tiempo juntas. Que todo lo que yo diga sea para honra y gloria de tu nombre, que sea para edificación de mis hermanas. Habla a mí primeramente y transforma nuestra vida para que los que no te conocen deseen al Dios a quien nosotros servimos y amamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, solo hay dos libros en la Biblia que llevan el nombre de mujeres, y este es uno de ellos, el libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los libros mejores estructurados en todo el Antiguo Testamento. Empieza con un prefacio y termina con un epílogo. Se compone de 4 secciones principales y cada sección tiene 3 subdivisiones. Este libro se considera una obra maestra literaria, un ejemplo perfecto del arte narrativo. Les digo todo esto porque esto se cree no solo entre los cristianos, sino en el mundo secular. Es un libro impresionante. Y no vamos a tomar versículo por versículo, pero vale la pena estudiarlo. Por el tiempo no lo vamos a estudiar todo, versículo por versículo, pero vale la pena. Pero más que obra maestra literaria, es un libro donde Dios escribe la vida de personas reales, ordinarias. Es una historia que nos muestra cómo Dios cumple sus propósitos eternos y grandes por medio de personas comunes y corrientes, ordinarias, como tú y como yo. El libro de Ruth es escrito para todos los que se preguntan si Dios sabe quién soy, si le importan mis problemas y sabe lo que estoy pasando. ¿Dios sabe? Es para las personas que se preguntan si vale la pena perseverar y permanecer fiel, aun cuando todo se ve muy mal. Este libro fue escrito para gente que no se puede imaginar que algo extraordinario puede pasar en su vida, que lo mejor de su vida todavía está por verse. Quiero darles un poquito del contexto histórico para que, en luz del contexto histórico, vean el libro de Ruth. Ocurre en el tiempo de los jueces. En estos días, dice Jueces 21:25, dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, hacer lo que uno piensa que está bien, sin gobernar, sin que Dios gobierne la vida, ¿no? Fue un tiempo más oscuro de la historia del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran infieles y el pueblo estaba adorando dioses extraños. Estaban sumamente metidos en la idolatría. Este tiempo se caracteriza por desobediencia y constante derrotas y idolatría. Un constante ciclo de desobediencia y rebeldía en contra de Dios. Esto estaba pasando en el pueblo de Israel. Y es precisamente en este tiempo tan oscuro que Dios nos permite ver en el libro de Ruth que aún en los tiempos más difíciles, Él está obrando para cumplir sus propósitos en las vidas de sus hijos. No hay circunstancia que Dios no esté totalmente en control de esa situación. Así es que si estás pasando por malos tiempos, no te sorprendas si Dios en medio y a través de estos tiempos difíciles esté preparando algo grande y maravilloso que tú no te puedes esperar. algo que te dará la mayor felicidad que hasta ahora has experimentado. Dios no solo tiene planes a nivel mundial, que los tiene, pero tiene planes a nivel muy personal. Y esto es increíble cuando vemos el universo, vemos la historia, nos damos cuenta que el Dios que creó todo eso nos ve y nos conoce por nombre. Este libro no tiene ningún milagro, solo tiene eventos muy ordinarios, que es muy similar a nuestra vida. Y vamos a ver que aun cuando todo se ve común y quizás muchas tragedias, Dios está obrando poderosamente porque Él es bueno y esto es lo que Él hace mejor. La historia del Antiguo Testamento se entiende en tres niveles y quiero explicar esto. Esto es del libro de Ruth porque como no tenemos todo el tiempo de ver cada capítulo, cada versículo muy de cerca, quiero que vean por qué lo estoy estudiando de este punto. El Viejo Testamento se entiende en tres niveles. El nivel más básico es la historia de vidas reales. Por ejemplo, el libro de Ruth se trata de Noemí. Noemí es la protagonista, no Ruth. Y si lo estudian versículo a versículo, se dan cuenta que este es el caso. Pero es como Dios usa a Ruth y a Boaz para proveer un redentor para una mujer viuda. Y de eso podemos sacar principios muy que nos beneficien, muy prácticos. Pero hay otro nivel en cómo se ve el Viejo Testamento. Y es trazar la relación de Dios con su pueblo escogido. Vemos que en el libro de los jueces, donde ocurre el libro de Ruth, Dios no abandona a su pueblo. Él está tratando con su pueblo. En hecho, está preparando el camino para traer un rey para ellos que los va a regresar a él. Y el tercer nivel y el más importante nivel de entender todas las historias de la Biblia es de ver el Antiguo Testamento con la perspectiva del Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Porque si no, el libro de Ruth se reduce a una buena historia. Hay más que una buena historia en este libro. Es de ver cada historia, cada promesa en luz del cumplimiento del Nuevo Testamento. Todas las historias de la Biblia sirven para contar la historia principal que Dios mismo ha escrito. El plan de Dios de redimir a la raza caída por medio de un Salvador. Esto es lo que toda la Biblia habla, todas las historias se apuntan a una persona, y esa es la persona del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante para mí, porque al ver el libro de Ruth, sería trágico no ver a Cristo en el libro. El Viejo Testamento nos habla de Jesucristo. Jesucristo está aquí y quiero que lo vean. Vamos a ver cómo Dios tiene un Salvador del mundo y lo hemos visto en cada vida de cada mujer que hemos estudiado. Y está aquí también en el libro de Ruth. En Ruth lo vamos a ver porque Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Rey y un día nuestro Esposo perfecto para la Iglesia. Toda la historia apunta a Cristo. Ruth es una ilustración de nuestra propia redención. Y existen muchísimas cosas que podemos aprender del libro de Ruth. Y esto fue una dificultad para mí porque tengo, ¿no?, poco tiempo que enseño. El libro de Ruth, el tema principal es la soberanía de Dios. Pero es un tema que en realidad se necesita ver más cerca, más tiempo. Que es el control de Dios sobre todas las cosas y en cada detalle de nuestras vidas. Pero esta mañana quiero ver solo tres cosas muy prácticas que creo que podemos ver del libro de Ruth. Y es el alto costo de seguir al Dios verdadero, el amor que da evidencia de nuestro compromiso con el Dios verdadero y las virtudes que testifican de nuestra fe. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así es que si me acompañan al libro de Ruth, Vamos a ver el primer punto, el alto costo de servir al Dios verdadero. Ruth, capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron y pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Todo empieza con una palabra, aconteció. Y es muy interesante porque esta palabra la vamos a ver en todo el libro de Ruth. Y en el hebreo, es muy interesante, se entiende así. Da la casualidad. Y esto es una forma de el autor estarnos diciendo, y da la casualidad porque quiere esconder la soberanía de Dios para al último traerla y mostrarla, que todo el tiempo Dios estuvo obrando. Pero esta palabra es muy interesante, la vamos a estar viendo, ¿no? Es aconteció. Este es un tiempo de los jueces que dijimos es muy difícil en el pueblo de Israel, hay apostasía, es un tiempo muy difícil. En hecho, en Levíticos 26, 3 y 4 dice, si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Noten que aquí es el tiempo de los jueces y hay hambre. Para la mente del judío piadoso, esto es lo que está viniendo a su mente. Dios está juzgándonos por nuestra rebeldía. Sin embargo, no se arrepiente. Y vamos a ver que Noemí es una mujer piadosa. Su familia es una mujer piadosa. Entonces, el hambre que hay en Judá es tan severa que obliga a la familia de Noemí a mudarse a los campos de Moab. Un lugar donde seguro no quieren ir, pero tienen que. No quieren ir. Y ahorita vamos a ver por qué no quieren ir. Moab era una tierra sumamente pagana, con gente que Dios específicamente les había prohibido a los israelitas que no vivieran entre ellos. Sin embargo, hay hambre, entonces se tienen que ir y van a un lugar que no quieren. Sigamos leyendo. Ruth 1, 3 al 5 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Aquí vemos, se van a Moab, a un lugar donde no quieren porque están pasando hambre. Llegan a Moab y se muere el esposo de Noemí y sus hijos se casan con mujeres paganas. Y no solo paganas, moabitas, que es muy importante. Recuerden que Moab es un hijo, fue el hijo de Lot y su hija mayor de una relación incestuosa. Entonces, Moab era el enemigo permanente de Israel. Dios lo había maldecido. Los moabitas eran sumamente idólatras. Y en el libro de las 12 mujeres extraordinarias, el autor dice esto. El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre la idolatría. Imagínense que una madre judía quiere lo mejor para sus hijos y sus hijos se casan con estas mujeres. ¡Qué tragedia! Esta mujer está, ¡ay! ¿No? ¡Qué tristeza! Y es una viuda. Noten que el versículo 5 dice, y quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. También las otras dos quedaron desamparadas, pero el énfasis es Noemí. El trato es con Noemí. Y aquí vemos que cosa tras cosa le está pasando a Noemí. Noemí es una viuda, ya no tiene hijos, ya no tiene esposos. En esa época, el ser viuda y sin familia inmediata era lo mismo decir, pues quédate en una esquina y muérete ahí porque nadie va a poder cuidarte. Es una situación trágica. Y aparte de que sus dos hijos se casan con estas paganas, no tienen hijos, que en esa cultura es lo que te da valor. Y no tienen hijos. Y luego se mueren sus hijos y sin hijos, se queda totalmente sola. Tragedia tras tragedia y todo en un periodo de 10 años. Y estas son pruebas dificilísimas. El perder a tu esposo, el perder a tus hijos, es difícil. Y ella pierde a todos. Todavía le hubiera quedado uno, pero no, ni eso le queda. Noemí en este punto es anciana, viuda, sin familia inmediata, pobre, lejos de su pueblo y en los tiempos más difíciles del pueblo de Israel. ¿A quién podía ir ella si el mismo pueblo había abandonado a Dios? Es increíble en estos momentos. Y cuando ella mira todo a su alrededor, ¿qué puede pensar? ¿Dónde está Dios, el Dios del pacto y de la promesa? ¿Dónde está? Porque en sus ojos todo lo que ella mira y todo lo que ha experimentado son pruebas muy difíciles. Que en este momento, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Y vamos a ver cómo, como creyentes, por eso es tan importante no dejarnos guiar por lo que vemos. Gracias a Dios tenemos el libro de Ruth y toda la historia. Pero en el momento, la situación se ve que no tiene salida. Sigamos leyendo. Ruth 1, del 6 al 10. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Después de todo, miren, es una situación crítica para Noemí, sin embargo vemos que Noemí tiene fe en el Dios de Israel. Noten las afirmaciones de su fe en el versículo 6 donde dice, ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y ella se va ahí porque cree todavía en la bondad de Dios. La bondad de Dios, quien quita el hambre y abre la oportunidad de regresar a casa, de regreso con su pueblo, ya no en Moab. Y aquí podemos ver, empieza nuestro primer punto, que es el alto costo de seguir al Dios verdadero. Cuando Noemí le habla a sus nueras, porque sus nueras la quieren seguir, obviamente 10 años o no sé cuántos años han vivido, tienen una relación muy estrecha y ellas se quieren ir. Pero Noemí, ¿qué le hubiera convenido? Sí, vénganse conmigo, ¿no? Pero no lo hace así. Acompáñenme a Ruth 1, 11 al 13. Dice, y Noemí respondió, volveos hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos? Hasta que fue fuesen grandes, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí les da argumentos muy convencibles para que ellas no se vayan con ella. Ellas todavía eran jóvenes, podían hacer sus vidas, casarse y empezar de nuevo. Pero Noemí no. Tres veces les dice, váyanse, váyanse. Noemí les pinta la trágica realidad que enfrentarían en Israel si se iban con ella. Noemí, lo que Noemí en esencia les estaba diciendo era esto. Que si se iban con ella a Israel, nadie en Israel se iba a casar con ellas. Porque eran moabitas, nadie. No había futuro ni esperanzas para ellas en Israel. Porque eran enemigos de Israel. Noten que Noemí no menciona a vos. Ella no ni dice, no, ni quién va a quererse casar con ellas, ¿no? Ella sabía que los israelitas detestaban a los moabitas y por lo tanto les dice, si se van conmigo serán viudas sin hijos por el resto de sus vidas. En otras palabras, nos vamos a morir de hambre. No hay esperanza. Noemí les está presentando el alto precio de seguir al Dios de Israel. Si quieren venir en pos del Dios de Israel, tienen que estar dispuestas a irse a un lugar donde todo será diferente, será otro lenguaje, otras costumbres, empezar de nuevo, viudas, pobres, sin hijos, sin nada. Esto implica dejar a su familia, a sus amigos, toda la vida, por una incertidumbre que no conocen. Todo oscuro. No hay nada que aquí Ruth o Noemí les ofrezca a ellas. Solamente una cosa. La única certeza, el Dios de Israel. Y vamos a ver cómo Ruth responde. Las dos tienen una respuesta, ¿no?, a esta situación. Sigamos leyendo Ruth 1 del 14 al 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. A sus pueblo y a sus dioses. Orfa evaluó la situación y dijo, nada, familia, me caso. Dios Israel, no, mejor me voy, mejor me regreso. Quería a Noemí, pero no tanto, se quería más a sí misma. Noten que Noemí hace hincapié que regresen con su pueblo y sus dioses. El regresar significaría abandonar al Dios de Israel. Esto era el punto. Y por eso ella les dice, váyanse, porque la única forma que ella quisiera que vinieran es si son verdaderamente comprometidas con el Dios de Israel, porque es la única forma que puedes vivir. Y ella les dice, mejor váyanse. Y la respuesta de Ruth es increíble. Ahora, noten, después de esto, Ruth todavía le insiste otra vez a Noemí que se vaya. Vamos a leer Ruth 1 del 16 al 18. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es interesante en el versículo 16, donde dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En el hebreo no tiene verbos. Y se lee así. Tu pueblo, tu Dios, mi Dios. No está en tiempo futuro, está en el tiempo presente. Esta es la profesión de fe más clara en el Antiguo Testamento. El resto del libro nos confirma esta afirmación. Ruth le está diciendo a Noemí, no, yo soy del pueblo de Israel. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y esto lo vemos claro en el resto del libro. Sus características, sus virtudes muestran la realidad de esta profesión que ha hecho ella. En el versículo 17, noten que Ruth hace un compromiso hasta la muerte, lo que implica que ella no tiene planes de jamás volver a Moab. Jamás. Ella ha tomado una decisión drástica, radical, de seguir al Dios de Israel, le cueste lo que le cueste, porque no puede compararse seguirlo a él que lo que lo demás, el mundo, le puede ofrecer. Y esta es la realidad de Ruth. A pesar de la incertidumbre, la vida de Ruth nos muestra que su compromiso va más allá que su propia felicidad, comodidad o seguridad. Esa es la realidad de alguien que ha puesto sus ojos en el Dios que promete ser fiel, pero no te promete necesariamente felicidad, comodidad y seguridad. Nadie lo promete. Lo que sí te promete es vida eterna, vida abundante en él. Y Ruth pesa y dice, yo sigo al Dios de Israel. Ruth, como vamos a ver, sigue a Noemí porque comparte lo más importante. La fe en su Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y esto es después que vamos a ver a Noemí. Cuando dice Noemí, la mano de Jehová ha salido contra mí. Pues mucha gente, ¿no? A ese, yo no eres creyente, va a decir, si no, mejor no me junto con ella porque la mano de Dios está en contra de ella. Sin embargo, a pesar que Noemí les pinta la peor, más trágica situación y todavía les dice que la mano de Dios está contra ella, Ruth sigue. Esta es la realidad de la fe genuina. Vayan conmigo a los versículos paralelos en el Nuevo Testamento de esto que acaba de ocurrir entre Ruth y Noemí. Si me siguen a Mateo 10, 34 y 39. Es lo mismo, la misma son, se consideran paralelos de este libro de Ruth. Mateo 10, del 34 al 39 dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la mujer contra su madre, y a la nuera contra su nuera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este es el alto costo de seguir a Cristo. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, me dijo una amiga, ay no, a mí eso no me dijeron. A mí me prometieron paz y todo, pero eso no. Así ya no me gusta el evangelio. Desafortunadamente, estas son palabras de Jesucristo. Y esto es el alto costo de seguir a Cristo. Si me acompañan a Mateo 16, 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, él pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Es lo mismo que está diciendo Jesucristo. Estos son los términos para seguirme. Si no, no puedes. Vamos a Lucas 9. Lucas 9. Y estos son versículos, en verdad, que pueden usar para evangelizar. Porque en verdad, si solo a la gente le ofreces paz, gozo y tantas cosas que sí hay en el Señor, pero en cuanto se convierten, ¿qué viene? La lucha. Dicen, ay, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no trabaja. Pero la realidad es que aparte del gozo, aparte de la paz que Jesús sí da, hay una lucha increíble. Y estas son una de las cosas que Dios requiere para que lo sigas. 9, 57 al 62. Dice Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y esto es lo que Ruth estaba indicando cuando dice, yo me voy a que me entierren donde tú te entierren, es no mirar atrás. Seguir a Dios ya no hay vuelta. No hay vuelta. Y final, Lucas 14, 25 al 33, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y a su madre, y madre e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las condiciones que Cristo pone para seguirlo son altísimas. Y estos son los términos. Y esta es la realidad. Y si alguien te presenta otro evangelio, es otro evangelio. Esta es la realidad. El seguir a Cristo es, te invitamos a que mueras. a ti mismo y vivas para Él. Que los que hemos experimentado el vivir para Cristo, sabemos que es lo mejor, lo más increíble que hemos experimentado. Y esto mismo lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3. Esto no lo apunté, pero Filipenses 3. Esta es la afirmación de Pablo, de su fe en Cristo Jesús. Dice Filipenses 3, del 7, dice esto, del 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El compromiso de Ruth con Dios de Israel es el mismo compromiso que nosotras tenemos con Cristo. Y no sé tu vida, pero sí te invito a que analices. ¿Vivo así para el Señor? ¿Vivo una vida que verdaderamente el mundo puede ver que lo sigo con todo mi corazón, con todo, no importándome el precio que tenga que pagar por Él? Porque sí hay un precio. Si no, quizás no lo esté siguiendo. Porque sí cuesta seguir a Cristo. Esa es una realidad de todo creyente. Entonces quería mostrarle este paralelo del Viejo Testamento en el Nuevo. Si seguimos leyendo Ruth 1, 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí en este tiempo, cuando estas palabras salen de su boca, es el tiempo más difícil de su vida, como hemos visto. Y esto refleja por qué ella dice, no me diga Noemí. Mara quiere decir amargura. Dice, no me digan, llámenme amargura. Placentera. Noemí es placentera, Mara es amargura. Entonces se cambia el nombre porque no le gusta que le digan así. Ahora, ¿creen ustedes que era fácil estar con Noemí con esta actitud? No sé si han estado con alguien que ha pasado una prueba extrema. Y no son las personas más agradables. Y así. No sé si conocen a alguien que tiene problemas con amargura y han estado más de 5 minutos con ellos. ¿Les gusta? No. Y esto es lo que hace el compromiso de Ruth con Noemí impresionante. Porque vemos la actitud que tiene Noemí, no es fácil su situación. Y sin embargo, Ruth quiere seguir a Noemí. Lo más fácil para Ruth hubiera sido es irse de Noemí en estos momentos, porque no es la mejor compañía. Tristemente, he oído que hay más compasión en una cantina que en el contexto de la iglesia, cuando alguien está pasando por una prueba severa. Y lo digo a nuestra vergüenza. Cuando alguien está pasando por una prueba, tú no la puedes sentir, pero ella sí. Ahí viene la hermana que llora, ay no. Qué triste. Da risa, pero no debe de darnos risa. Nos da risa porque lo hemos visto y lo hemos hecho. ¿Cuántas de ustedes tienen personas difíciles en su vida? Parece que me siguen. ¿Cómo se llama? Imán. Pues, ¿quién creen que las trae a nuestra vida? ¿Cómo tú reaccionas a estas personas que por un momento están pasando por una vida muy difícil y por lo tanto son difícil? Con situaciones difíciles. Gracias, hermano. No les digo, no. Revelan tu verdadero compromiso con Dios. Como tú trates con las personas difíciles, con la hermana que la misma historia, tu compasión hacia ella muestra la realidad de tu fe. Eso es. Si tú la ves y mejor me pongo a barrer para evadir a esta hermana, Dios te está mostrando tu corazón. Dios te está mostrando tu corazón. Nosotras no tenemos la capacidad en lo natural de amar a la gente, punto. A nadie. ¿Sabes cómo te pruebas si amas? Cuando esa persona te hace algo malo. Cuando esa persona te ofende, te queda mal. ¿Lo amas igual? Ahí es donde mides tu amor. Especialmente a la gente que es difícil, problemática y amargada. ¿Cómo es tu fidelidad a esas personas? Solo puedes amar a la gente si Dios los ama a través de ti. Porque esto no es normal. Es algo supernatural que Dios tiene que hacer en ti. ¿Tienes dificultades con alguien? Cuando entras a la iglesia y ves a la hermana, ¡ay, tengo que ir a mi carro! Tristemente, ¿y saben qué? Este es un tema que... Porque la Biblia nos manda a tener no solo amor, amor fraternal. Un amor increíble. Que cuando tú entras en el contexto de la iglesia, de los hermanos, hermanas en Cristo, sienten tu calor. Pero tú haces eso. No estés pensando, sí, ya ves, hermana. Esto es para ti porque tú no me amas igual. No, es para ti. Siempre tenemos la mala costumbre de pensar, ah, sí, yo conozco un hermano que no ama. Este es un buen mensaje para ese hermano. No, es para ti. Tu amor por Dios refleja, se refleja cuando amas a los que no son fáciles de amar. Lucas 6, 32 y 33 dice esto: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si te juntas con las hermanas que son bien lindas, bien maduras, Cualquiera hace eso. El punto de nuestro compromiso con Dios es de hacer lo que viene en contra de nuestra naturaleza. Es de oír a esa hermana que te ha dicho esa misma historia por la mil vez. Por amor a ella, no por ti. Porque ella necesita tu oído en esos momentos. Tú no, pero ella sí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por cuál característica seríamos nosotras reconocidas? Juan 13, 34 y 35 dice esto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El mundo nos debe de ver, hermanas, y decir, yo quiero ser parte de esa familia. ¿Cómo se aman? ¿Cómo se aman? En el Imperio Romano, esto era lo que se decía de la iglesia primitiva. No sé qué tienen esos cristianos, pero una cosa sí, que se aman más que su propia familia. Fue precisamente el amor que requiere sacrificio de Ruth a Noemí, del cual daba evidencia de su fe genuina. La vida de Ruth la vemos y dijo, esto es muy extraño, especialmente, ya ven que siempre hacen chistes de la suegra. Por algo, ¿no? Yo supongo, yo no tengo suegra, pero se dice que es muy difícil esa relación, especialmente si la suegra todavía cree que su hijo es de ella. Entonces, no sé, no me aventen piedras porque no sé. Pero aparentemente la relación de una suegra y de una nuera es muy especial, muy difícil. Y por eso Dios nos da el ejemplo de Ruth y Noemí, para que veamos el poder de Dios en las vidas de las personas. Juan, primera de Juan 4, 20 y 21 dice esto. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No es una sugerencia, es un mandato. Y este mandato solo puede ser obedecido cuando Dios obra en nuestra vida. Yo sé que todas, y yo lo digo obviamente empezando por mí, que mi amor no es lo que yo quisiera. Pero esto es el primer paso de reconocer que no amas como deberías. Esto debe de quebrar tu corazón. No puedes ser indiferente a esta realidad. Si tú tienes estas actitudes, que evades a las hermanas, que no te guste mucho estar, ¿no? Examínate, porque refleja tu corazón. Es algo muy en serio. ¿Qué tan ferviente es tu amor con tus hermanas en Cristo? Solo tú sabes. ¿Cómo tratas a tus hermanas que están pasando por una prueba difícil? ¿Las ignoras? ¿No les hablas? Porque es una larga historia. No tengo tiempo. ¿Exhortas con misericordia? ¿Buscas restaurar a tu hermana con un espíritu de mansedumbre? ¿Eres paciente? ¿Muestras compasión? ¿Sobrellevas las cargas de tu hermana para así cumplir la ley de Cristo? ¿O eres como los amigos de Job, Proverbios 12:18 dice esto: hay hombres, mujeres, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Noten que Ruth está con Noemí, oye ciertas afirmaciones que Ruth dice en su angustia, y no le dice: ay, Noemí, pero tu fe, ¿qué? Ay, no. Porque las palabras hieren y no las puedes recobrar. Especialmente cuando estás pasando por una prueba intensa, lo peor que alguien te puede decir es acusarte que no tienes fe. Porque el hecho que sigas yendo a la iglesia, el hecho que quieras comunión con los hermanos, evidencia de esa fe. Pero cuando pasamos por pruebas, nos debilitamos. Somos muy sensibles. Y si tú no estás pasando por la prueba, ten cuidado lo que tu consejo que das, especialmente cuando nadie te lo está pidiendo. Nadie quiere una clase de teología. Un abrazo, un oído, en un momento difícil puede hacer la diferencia en nuestra vida. Dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Pocas palabras y bien seleccionadas. Ruth había experimentado la misma pérdida que Noemí. Ella había perdido a su esposo, ella no tenía hijos, ella no tenía nada, y sin embargo su amor hizo que no se enfocara en su propio dolor. Ella estaba cuidando a su suegra, que la vio más frágil, que la vio con problemas. ¿Sabes qué? Hay veces que todas tenemos problemas, todas estamos pasando por algo, pero alguien es más débil que tú. Pídele a Dios que te fortalezca tu espalda para soportar a tu hermana. No estés solo buscando, yo quiero, a ver, ¿quién me va a soportar? No, yo quiero ser esa hermana, porque eso agrada a Dios, ese es el punto. Somos Cristo aquí en la tierra, en el sentido de que la gente no puede ver al Señor, pero puede verte a ti. Esta es la realidad de nuestra fe. ¿Qué me perdí? Oh, Filipenses 2, 3, 4 dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. El amor de Ruth cubre multitud de pecados. Ruth no oye lo que Noemí está diciendo porque su amor por ella es mayor. Si no eres paciente con alguien, es que no la amas. Porque quiere, de veras, nuestro amor, nuestra tolerancia, nuestra paciencia siempre es más cuando lo amamos a esa persona. Por eso, si tú ves que eres impaciente con alguien, ora para que Dios te dé el amor por esa persona. Porque sabes que nuestra actitud son síntomas de lo que está pasando en nuestro corazón. Y si tú ves impaciencia, si tú eres inconsiderada, si tú hablas lo que se te pega la gana sin importante lo que dices, esto es tu amor. Dios te permite que veas tu corazón así enfrente de ti. Y no le agrada a Dios. Todo finalmente apunta a un compromiso con Dios. No hay vuelta. Si tienes problemas con alguien, considera tu relación con Cristo, porque esto es lo que refleja. Nuestro compromiso con Dios siempre se va a reflejar con el compromiso que tenemos con el pueblo de Dios, con nuestras hermanas en la iglesia. Mucha gente no le gusta ir a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿Saben qué? Vamos a callarles la boca y vivir lo que creemos. No decir, ¡ay! No. El mundo sabe cómo debemos de vivir tú y yo como creyentes. Hay que hacerlo. Hay que obedecer para que el mundo vea que verdaderamente Cristo transforma vidas. El verdadero creyente tendrá un amor ferviente por otros cristianos. Si no te gusta estar entre creyentes, quizás no eres. Porque el creyente genuino es lo que quiere hacer. Estar con los creyentes. Los que adoran a Dios, los que animan su fe, los que le dan un buen ejemplo. Nadie puede tener este tipo de compromiso con alguien si no tiene un compromiso primeramente con Dios. Nuestra fidelidad y lealtad comienzan con Dios. Ruth había creído en el Dios de Noemí a pesar del testimonio de Noemí. La fe verdadera es lo que nos pone a otros como... La fe verdadera no pone a otros como excusa para no ser cristiano. Ruth pudo haber dicho, ay, mira, y la creyente del pueblo de Israel, mira esta Noemí aquí hasta quejándose de ríos. No, por eso yo no me hago creyente, porque mira Noemí. No es excusa. Nuestro ejemplo es Cristo, pero no tenemos excusa. Vamos a Ruth a ver nuestro tercer punto. Ruth 2, del 1 al 10. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era Boaz, el cual era la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aquí vemos las virtudes de Ruth que reflejan un compromiso con Dios que testifican de nuestra fe. Ruth se ha comprometido con el Dios de Noemí y con devoción toma la iniciativa de trabajar y proveer por ella. Ruth entiende y cree que Dios es soberano y obra a través de sus hijos y va en busca de gracia, el favor que Dios da a sus hijos. Aunque cree en la soberanía de Dios, no se sienta a esperar la provisión de Dios que caiga del cielo. Se va a trabajar. Esto es una de las cosas que se ve en la mujer virtuosa, que es diligente, no perezosa. Las virtudes que impresionan, y estas son las virtudes que impresionan al mayordomo, que ella ha trabajado todo el día, que es humilde, porque llega y pide permiso, no llega demandando su derecho. Esto está en la ley de Moisés, así es que háganse para allá. Tiene una actitud, una sumisión, humildad. Entonces, algo que es muy importante es de que cómo nos conducimos en nuestro trabajo. Tu ética refleja tu fe. Si eres una persona que siempre está tomando agua, yendo al baño, testificando de Cristo cuando te están pagando para que hagas otra cosa, esto afecta más tu fe que la ayuda. Nuestro trabajo, nuestro mayor testimonio, es tu responsabilidad y tu diligencia. Para que todos digan, ¿ah, verdaderamente todo lo hace para el Señor? Entonces esto es algo que podemos aprender de Ruth. Vos, hombre piadoso. Y esto lo vemos en Ruth 2, del 6 al 9. Todo lo que el mayordomo dice de vos, vos lo ve y lo confirma con los hechos de Ruth. Su diligencia, su trabajo, su humildad eran virtudes consistentes con la profesión de fe de Ruth. Ruth reconoce en su humildad el favor inmerecido de parte de vos y por eso le pregunta, ¿por qué tanto? Gracia. Recuerden que en este tiempo Ruth no conocía a vos, pero vos ya había escuchado de Ruth. Y cuando él va y dice, ¿quién es ella? Y el mayordomo le dice, es este y esto y esto. Él dice, esta es, sí es como me dijeron de ella. Era consistente, ¿no?, con su testimonio. Ruth 13 y 16, ahorita me estoy yendo un poquito rápido para terminar. Aquí es donde vos la invita a comer y están con sus criadas y manda a sus criados que le dejen recoger espigas de las gavillas y que dejen caer manojos para que ella los recoja. Es el favor que vos le enseña, le da a Ruth. Entonces, ella está muy contenta. Y vamos al Ruth 19 al 23. Por eso les decía, es muy necesario que lean todo el libro de Ruth, porque hay cosas, secciones que tengo que brincar, okay, por el tiempo. Lleguen a Ruth 2, del 14 al 18. Bueno, les voy a dar un summary. Que es aquí del 14 al 18, Ruth llega con su suegra con 14 a 18 kilómetros de cebada. Así es, llega con mucha. Kilos. Así. Kilogramos, perdón. Gracias. Entonces, con razón. No. 14 a 18 kilogramos de cebada. Imagínense, una mujer llega toda mugrosa y pues Noemí se le queda viendo como diciendo, ¿tú qué, no? Entonces vamos a leer Ruth del 19 al 23 porque aquí vemos el favor de Dios hacia Noemí. 19 al 23 dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos, los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la no moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. Noten que aquí está, ¿no? Y se termina el tiempo que recogen, que quiere decir que se les acaba la comida, se les acaba todo. En el capítulo 3 ya estamos donde empezamos. Las dos sin comida, sin nada, ya no tiene interacción con vos porque se acaba, ¿no? Pero Noemí, siendo una mujer judía mayor, se pone a pensar y dice, bueno, el capítulo 3, versículo 1 dice, después le dijo su nuera Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y aquí noten el cambio de actitud de Noemí. Y esto es parte del amor de Ruth hacia ella. Ya voltea su vista y dice, bueno, ya tú me has cuidado mucho, ahora me toca a mí. Esa es la ventaja de ser paciente con tus hermanas. Lo que tú hagas para ellas te va a beneficiar a ti, porque su actitud va a cambiar. Y aquí en el capítulo 3 no lo voy a tocar porque es un romance, costumbres del cercano oriente. Solteras, no tengan ideas de esto, porque no va a aplicar. Porque aquí Ruth le está proponiendo matrimonio a vos, y quién es vos, ¿no? Pero no tengo el tiempo, esto se lo dejo a alguien que esté casada, que pueda tratar con este tema, es precioso. Yo no lo voy a tocar por el tiempo y porque, pero es, vale la pena. Bueno, para las solteras creo que es, ¿qué características buscar en un hombre piadoso? Porque vos las tiene todas, ¿no? Y es rico, no, no. Vayámonos más rápido ya a Ruth 4, porque ya saben, ¿no? 4, 13 al 22. Y lean el libro de Ruth en su casa, porque es maravilloso. Y tengo que hacer esto por el tiempo. Ruth 4, del 13 al 22, dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a él engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. ¿Recuerdan cómo terminó el libro de Jueces 21-25? Dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quién iba a imaginarse que el peor de los tiempos, el periodo de los jueces, Dios estuviera estratégicamente y silenciosamente preparando el camino para el rey más grande de Israel? Termina Jueces diciendo, no hay rey, y aquí Ruth nos introduce con el rey más grande que va a haber en Israel, que por medio de él viene el más grande, el más esperado, que es el Mesías. Es increíble, dice el libro de las 12 mujeres extraordinarias. Ruth llegó a ser madre en la línea real que dará origen al primer gran rey de esa nación. Su principal descendiente sería la simiente de Abraham y el esperado libertador de Eva, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién iba a imaginarse que Dios escogería a una mujer moabita para ser parte de su plan grandioso de redención? Moab los había llevado a la idolatría y una moabita los regresaría a Dios, al pueblo de Israel, hacia él, por medio del rey David. Para terminar, quiero que pienses en esto. Mujer, que has puesto tu fe en Cristo Jesús, que te has arrepentido de tu pecado y tienes una nueva vida en Cristo Jesús, te has puesto a pensar que nuestra vida está conectada con algo más grande que nosotros mismos, a lo eterno. Esta historia nos muestra, Ruth es solo un eslabón de toda una historia, ¿no? Cómo Dios tiene un plan para salvar a las personas y lo hace por medio de gente. Somos parte de algo tan grandioso y más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. El seguir a Cristo, nuestras vidas son extremadamente significantes en el plan de Dios. Todos los eventos ordinarios de nuestra vida están conectados a la obra grandiosa que Dios está haciendo en toda la historia. Es increíble. Si eres creyente, eres parte de lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Tus decisiones, lo que haces, son importantes, por más insignificantes que se vean. Debes de saber que esta puede ser tu historia, la de Ruth. Para ti, con tu propia situación, Dios puede hacer de ti algo grandísimo. No, Ruth, la moabita, nadie se iba a imaginar que sería del linaje del rey de Israel y principalmente del Mesías. La gente te podrá ver y decir, no tienes mucho que ofrecer, pero no sabes lo que Dios está planeando en tu vida. Para terminar, solo quiero decir esto. Ruth hizo una pregunta muy, muy importante a vos. ¿Por qué tanta gracia hallé yo en tus ojos? Y con eso yo les dejo que te preguntes, ¿por qué Dios ha tenido tanta gracia hacia ti? ¿Por qué? Y que esto te motive a ser la mujer que da evidencia de lo que profesa, que vive lo que cree. Déjenme orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, son tantas lecciones que podemos aprender de la vida de Ruth, de la vida de Noemí, de tu palabra, Señor. Y yo te pido que en esta hora tú nos ayudes, Señor, a tomar lo que nos has dado y hacer cambios. Te pido que lo hagas, que nos analicemos cómo está nuestro amor hacia nuestras hermanas. ¿Cómo es nuestro compromiso contigo, Señor? Trae convicción de pecado y danos el arrepentimiento de corazón que tú requieres para que así caminemos en tu verdad y demos gloria y honra al que ha dado su vida por nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.